Quedan 4 días para el Mundial de Qatar. Onda Madrid con la selección española.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
4 días, 21 horas, 29 minutos para que comience el primer partido, el que va a enfrentar a los anfitriones a Qatar contra Ecuador. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8, como te puedes imaginar, vamos a hablar muchísimo del Mundial, de nuestra selección que ya ha volado, que ya ha empezado su viaje, ojalá, y que vuelvan dentro de mucho a poder ser el último día. Así que por ahí empezamos a contarte lo imprescindible que tienes que saber a esta hora de la tarde.
A Qatar se va por Jordania, la selección está a punto de aterrizar en Amán. España juega allí el jueves, el único amistoso antes de debutar en Qatar dentro de 8 días contra Costa Rica. Guillamón, Llorente y Morata aún no se han entrenado con el grupo. Coque se llevará a Qatar el manual del Cholo. ¿Es mejor quedar segundos de grupo para evitar un cruce con Brasil?
Bueno, primero vamos a jugar el primer partido contra Costa Rica y a ganar. No pensamos si vamos a ser primeros o segundos. Y esa es nuestra idea, no pensamos en los cruces si vamos a ser primeros o segundos. No pensamos en ello, pensamos en salir primero el primer partido a ganar y como hemos hecho siempre, ¿no? Nuestra mentalidad es salir todos los partidos con la misma idea de hacer un buen fútbol y ganar los partidos.
Los internacionales creen en el plan de Luis Enrique y el presidente de la federación también. Hoy Rubiales ha vuelto a hablar de cómo está el asunto de la renovación del seleccionador vinculado también al Atlético de Madrid.
Tuvimos una reunión hace ya mucho tiempo. Llegamos al acuerdo de emplazarnos al Mundial, a que terminara el Mundial, y al día siguiente de terminar el Mundial, que oye, ojalá nos vengamos el día 20, sentarnos a hablar y decidirlo. Tanto si continúa como si no, estamos muy agradecidos de tener un entrenador top mundial.
Ahora a las 8 juega la selección femenina en Huelva, el último amistoso del año contra Japón.
Y a menos ya entonces de 5 días para la jornada inaugural, 3 cracks están dando que hablar. Después de su rajada contra el United, Cristiano Ronaldo ha sido recibido con frialdad en la concentración de su país, de Portugal. Hay imágenes que delatan especialmente tensión o, no sé, un ambiente complicado con su compañero en el Manchester, Bruno Fernández, y con Cancelo. Primer día de concentración también en Turín de Brasil y primer retraso de Neymar, que no pudo ni entrenarse con sus compañeros. Tampoco lo hizo Marquinhos. Y Leo Messi concede una entrevista a Jorge Valdano y deja entrever que su final está cerca. Además dice que le gusta España.
Una selección muy joven, pero que tiene muy claro lo que juega y que te saca la pelota, que te hace correr, que tiene jugadores de mucha calidad y que a ningún equipo le gusta correr atrás de la pelota. Y creo que si bien es una selección joven, tiene la idea muy clara.
El presidente de la FIFA, por cierto, Gianni Infantino, ha pedido un alto el fuego durante el Mundial en la guerra de Ucrania.
Noticias de los nuestros, el Atlético de Madrid sigue respaldando al Cholo en una entrevista concedida a Ole Sports Summit. Miguel Ángel Gil Marín, CEO rojiblanco, vuelve a proclamar su agradecimiento, confianza y devoción por Simeone, aunque también recuerda que el argentino debe sentir lo mismo por el club.
Para el Atlético de Madrid ha sido una bendición la llegada de Diego, como creo también, sinceramente lo he dicho muchas veces, que la llegada de Diego al Atlético de Madrid también ha sido una bendición para el propio Diego. Él se ha consolidado, el Atlético se ha consolidado también en esta última década.
Hoy en Onda Madrid, este mediodía hemos conocido a la nueva sensación del Rayo Vallecano. Se llama Diego Méndez, es de la cantera, juvenil, tiene 19 años, que juega en el filial y debutó y marcó en Copa el domingo con el primer equipo.
Todavía sigo un poco en shock porque no me lo creo que fueran mis primeros minutos oficiales con la camiseta del Rayo en competición oficial y que debutar de esta manera. Pues eso es un sueño que desde pequeño te planteas, pero no sabes a ciencia cierta si llegará o no, y no me esperaba que llegara este domingo, la verdad.
Tenis, Copa de Maestros, Rafa Nadal ha vuelto a caer, esta vez ante el canadiense Ogier Aliassime, 6-3 y 6-4, 2 partidos, 2 derrotas, la 4ª consecutiva, el número 2 del mundo tiene casi imposible estar en las semifinales del sábado.
Creo
que no he dejado de saber cómo jugar al tenis, pero tengo que ser más fuerte mentalmente, recuperar sensaciones positivas. Necesito tener el nivel que quiero, pero no tengo ninguna duda de que voy a morir por ello. A las 9, Casper Ruud, Taylor Fritz. Si el danés gana, Nadal estará fuera y Alcaraz acabará el año como número 1 del mundo.
Bueno, pues después de lo más importante, vamos a entrar en detalles. Tenemos que escuchar, por ejemplo, al capitán del Atlético de Madrid.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
La selección está volando, seguramente a esta hora estará a punto de aterrizar en Amán, en Jordania, porque han entrenado esta mañana y luego ya han cogido el vuelo para esa escala antes de llegar a Qatar. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Antes de coger el vuelo han entrenado esta mañana y otra vez hay tres jugadores que siguen recuperándose, que no han podido trabajar con el resto, ¿no?
Así es, han entrenado 23 de los 26 futbolistas que ha convocado Luis Enrique. No han vuelto a entrenar por segundo día consecutivo Llorente y Morata. Hoy se les ha unido Guillamón en ese no entrenamiento, aunque el jugador valencianista sí entrenó en la tarde de ayer. Es decir, tanto Llorente como Morata y como Guillamón hoy no han entrenado en la última sesión preparatoria antes de viajar hasta Asia y antes de viajar, evidentemente, hasta Qatar.
Uh-huh. O sea, igual, bueno, mañana hay entrenamiento a las 5 de la tarde ya en el estadio del partido, pero igual el jueves gente como Morata no tiene demasiados minutos por precaución, ¿no?
Sí, seguramente. Llorente y el propio Morata seguro que no tienen esos minutos y por precaución, como tú bien has comentado. Tenía una pequeña dolencia en la cadera el delantero centro del Atlético de Madrid, por el que no ni tan siquiera pudo jugar el pasado sábado en Copa del Rey ante el Almazán en Soria. Llorente tiene algún tipo de problema, alguna molestia después de ese partido pero recordemos también que Llorente pues se hace apenas dos o tres partidos que ha vuelto a la disciplina de Diego Pablo Simeone y del Atlético de Madrid, porque viene de lesión después de prácticamente un mes y medio.
Hablando de lesión, justo a tiempo se ha recuperado el capitán del Atlético de Madrid, Coque. Esta mañana explicaba Bonilla él mismo que ha apurado mucho, que tenía dudas.
Sí, evidentemente, porque se lesionó hace tres semanas, precisamente le quedaban esos 21 días para conocer la lista de convocados por Luis Enrique para viajar hasta Qatar, y para el futbolista vallecano, y lo vamos a escuchar, fueron días muy duros.
Pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Lo primero de todo, que fuese lo menos posible, primero para ayudar a mi equipo, también luego después de la selección. Contaba los días para ver cuándo era la lista de incluso del Mundial. Hice una preparación muy buena, estuve entrenando todos los días dobles y triples sesiones para poder llegar y esforzarme al máximo para intentar estar disponible para el seleccionador si quería que estuviese convocado o no. Y bueno, por suerte pues estamos aquí.
Si vemos los 26 convocados por España, no hay ningún crack mundial. Es decir, la selección no tiene un Mbappé, no tiene un Neymar, no tiene un Messi, no tiene un Cristiano, ni tan siquiera un Lewandowski. Por eso, el capitán del Atlético de Madrid y uno de los veteranos de la selección española de fútbol habla de la fortaleza del grupo como su mayor aliado.
Pero yo creo que la fortaleza de este equipo siempre ha sido el grupo, el colectivo, ¿no? Hay jugadores de grandísimo nivel, de muchísimas individualidades también, pero nuestra fuerza siempre ha sido el grupo. De hecho, en este último tiempo se ha visto que el equipo juega como un equipo. Obviamente que hay partidos que lo puede ganar las individualidades, pero al final yo creo que los campeonatos largos lo ganan los equipos, lo ganan los grupos y nosotros es lo que somos, un grupo.
Hace años, Bonilla, el actual seleccionador Luis Enrique estuvo a punto de ser entrenador del Atlético de Madrid. Y ahora, como las cosas con Simeone están como están, y como Luis Enrique no se sabe qué va a pasar con él cuando acabe el Mundial, se vuelve a hablar de esa posibilidad. Hoy a Coque le ha tocado mojarse, ¿no?
Sí, evidentemente. Mucho se ha hablado de esa posibilidad de que Luis Enrique sustituya a Diego Pablo Simeone al frente del banquillo del Atlético de Madrid. Y hoy se le ha preguntado a Coque, que evidentemente podría haber tirado balones fuera, pero creo que no lo ha hecho. Se le ha preguntado por eso, por esa posible sustitución en el banquillo rojiblanco y por las diferencias o similitudes que hay entre ambos.
Bueno, el Cholo tiene contrato hasta el 24. Luis Enrique es el seleccionador de España y eso es una pregunta para él, no si vendría al Atleti o no, pero las diferencias que hay en Atlético de Madrid son entrenadores diferentes, aunque tienen una energía espectacular, que tienen un mensaje muy claro, que siempre van a muerte con su equipo y con su idea y esas son las similitudes que tienen, ¿no? Luego a la hora de jugar, obviamente que cada entrenador tiene sus conceptos diferentes. Por ejemplo, con Luis Enrique pues tenemos más la posición del balón, queremos hacer posiciones largas para hacer gol. Con el Atlético de Madrid somos más directos. No sé si el día de mañana será entrenador del Atlético de Madrid o no, no te lo puedo decir el futuro, pero el Cholo tiene contrato hasta el 24.
Así es, el Cholo tiene contrato hasta el 24, pero si Luis Enrique no renovara con la selección, esa bola va a ir creciendo seguro. Aunque el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, asegura en Argentina que con Simeone la relación sigue siendo la de siempre.
Yo represento al club en esta relación. Llevo 11 años con Diego y tenemos una comida desde hace 11 años cada mes y eso hace pues que exista una relación de personal que va más allá de la profesional, donde somos sinceros, y yo creo que esa es la clave de esta relación, poderle yo contar hacia dónde va el club y cuáles son las fortalezas y las debilidades del club en cada momento, y lo mismo él a mí en cuanto al día a día del vestuario. Yo le ayudo todo lo que puedo para que él pueda hacer mejor su trabajo y él me lo devuelve con resultados.
Bueno, en realidad, Atlético de Madrid Simeone, como dicen los modernos, ha sido hasta ahora un win-to-win, porque los dos se han beneficiado de lo mejor de la otra parte.
Para el Atlético de Madrid ha sido una bendición la llegada de Diego, como creo también, sinceramente lo he dicho muchas veces, que la llegada de Diego al Atlético de Madrid también ha sido una bendición para el propio Diego. Él se ha consolidado como un técnico de referencia y pues, uno de los personajes más relevantes de la historia de este club. Y por otro lado, el Atlético se ha consolidado también en esta última década como marca de referencia en el fútbol mundial.
Bueno, vamos a volver un instante a la selección. Bonilla, entonces el equipo entrenará mañana, antes hablará Luis Enrique, tampoco les da tiempo a mucho más, ¿no?
No va a ser, evidentemente, en Jordania pues una estancia muy larga. Mañana se entrenará, hablará en rueda de prensa Luis Enrique y uno de los futbolistas de la selección española de fútbol. El próximo jueves a las 5 de la tarde, el último amistoso antes del Mundial, y cuando acabe, pues tomarán el avión camino a Qatar, donde ya a partir del viernes la selección española de fútbol estará ya pensando únicamente en el próximo Mundial.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada. Para empezar, ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay. Un saludo y adiós, hasta pronto.
Este es Luis Enrique y no es una broma, ¿eh? O sea, ni es un fake, ni está de cachondeo. Lo ha anunciado en serio, va a ser streamer, es decir, va a tener su propio canal con los aficionados desde el Mundial. Hay un precedente, por cierto, ¿eh? En esto de los seleccionadores comentaristas. En el Mundial del 90, Luis Suárez firmó con la SER para ser comentarista a la vez que seleccionador. Lo único que se armó tal lío en aquella guerra de la SER entonces con García que todo se paró. Pero bueno, Luis Enrique ahora va a aprovechar las redes sociales, se ha tirado al monte, Rodrigo, y yo creo que va a ser muy interesante escuchar cada día su versión desde dentro de la concentración de la selección, ¿eh?
Sí, es una persona polifacética, versátil. El matiz con respecto a lo de Luis Suárez en el 90 es que Luis Enrique va por libre, lo ha ido siempre, sí. Y va a ser el caso también en este Mundial de Qatar. Así que seleccionador y streamer. Como no sabemos muy bien lo que es eso, lo que puede dar de sí además esta aventura de Luis Enrique, hemos llamado a un periodista de Dazón, de Radio Vitoria, que además es streamer de éxito, más de 60.000 seguidores en su canal de YouTube. Hola, Sergio Vegas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para los oyentes a los que le pase lo que a mí, que es exactamente ser streamer.
Bueno, la manera muy sencilla es ponerse delante de una cámara y un micrófono y, por lo menos, por ejemplo, lo que él ha comentado es responder preguntas, ¿no? Interactuar con tu público, con la gente que te propone temas, o incluso tú, bueno, pues poder explicar diferentes cuestiones del día a día o anécdotas que quieras contar. Y es más o menos eso, ¿no? Es lo que se está llevando hoy en día, no solo en el mundo del entretenimiento, sino con los deportistas cada vez más. Y este paso adelante de Luis Enrique ha sido llamativo, pero para mí tiene cierto sentido.
¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que a Rodrigo las cámaras le dan miedo. Y entonces por eso no se ha metido todavía. Luis Enrique es un tío más decidido.
Sí, sí, totalmente. Luis Enrique, vamos, le da igual todo, ¿no? Por eso digo que al principio, cuando yo vi el mensaje, porque además el mensaje yo creo que lo hemos escuchado ahora, es muy potente, dije, bueno, ¿a dónde va Luis Enrique? Pero lo cierto es que yo creo que él tiene una forma de comunicar tan única, tan especial. Creo que es alguien que o se le quiere mucho, o se le odia, no sé si es la palabra, ¿no? Pero que tiene muchos detractores que puede encajar muy, muy bien. Yo tengo ganas de verle respondiendo preguntas, y no solo el día que ganen, sino el día que pierdan también, ¿no? Porque él en las ruedas de prensa es un espectáculo y yo creo que puede caer muy bien.
Claro, es que eso es un arma de doble filo, ¿no? Por una parte, la frescura de un diálogo directo, de un contacto sin filtros, como dice Luis Enrique, pero por otra parte, puede ser peligroso, ¿no? Según vaya la cosa, aquello se puede convertir en algo bastante difícil de prever.
Pero yo tengo una duda, de todos modos. Estáis dando por hecho que va a contestar preguntas. Es decir, puede lanzar sus mensajes sin filtro, que lo que él dice... Es decir, básicamente lo que él dice es traducido es... No quiero que sean los periodistas los que cuenten lo que yo pienso, lo que está pasando. Pero igual no contesta preguntas, ¿eh?
Hombre, pero se establece un diálogo. Tú sabes más de esto que nosotros, ¿no, Sergio? Pero si hay un diálogo, en eso consiste, ¿no? Twitch, ¿no? El poder interactuar directamente.
Claro, es que yo creo que para eso haces un vídeo de YouTube, que tampoco estaría mal, no sería otra modalidad. Es cierto que tú puedes lanzar tu propio mensaje, pero vas a ver un chat constantemente que de reojo vas a ir viendo menciones, comentarios. Vamos a ver qué pasa si hay un fallo en defensa y se empieza a hablar de Ramos, o falta gol y se habla de Yago Aspas. ¿Cómo lo va a llevar, eh? Porque eso parece que no, pero te está todo el rato llegando un input y en tu cabeza te empieza a dar vueltas y Luis Enrique también sabemos que te mecha corta, o sea que si tiene que decir algo lo va a decir. Yo creo que es algo muy curioso, creo que es algo muy positivo y eso sí, espero que se siga manteniendo, yo que me mantengo, ¿no?, tanto en el mundo digital como en el periodismo tradicional, que en las ruedas de prensa siga habiendo contenido, ¿no? Yo creo que la gracia es que se puedan contar dos cosas diferentes, ¿no? Que el contenido sea parecido, se le pueda dar una vuelta distinta y no se pierda la esencia de las ruedas de prensa, que yo creo que también se tiene que mantener.
Oye, Sergio, ya de streamer a streamer, porque ya lo va a ser Luis Enrique, ¿le ves actitud y aptitud? Por ejemplo, si tuvieras que valorar este primer vídeo, ¿le has visto un pelín impostado al principio o es así el tono que tiene que emplear?
Uf, no sé, lo de la intro, lo de cuesta abajo y sin frenos me hace mucha gracia, la verdad. No me lo esperaba. A ver, yo creo que él sí que tiene ese carácter y ese espíritu. Además es muy constante, sino a nivel deportivo ya lo hemos visto, ¿no? Lo constante que es y cómo se cuida, con lo cual yo creo que es una de las claves también para poder dedicarte a esto. Es una persona muy constante, saber que tienes que tener una rutina. Y a mí me da la sensación de que sí, lo que sí que parece, por lo menos lo que he podido ir leyendo por ahí, es que solo va a ser durante el Mundial. La gracia sería es que alguien pudiera ir contando el desarrollo de un equipo a lo largo de toda una temporada o durante unos eventos importantes, pero para mí sí tiene esas condiciones, porque yo creo que no todo el mundo vale para ser streamer y hay que tener ese algo, que para mí Luis Enrique, por ejemplo, en el mundo del fútbol sí que lo tiene.
Bueno, pues ahora solamente queda esperar a ver ese primer día, a ver el segundo día y luego también, depende cómo nos vaya, a ver si el ambiente se va enrareciendo y corta el cable de la conexión. Gracias, Sergio. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo. Hasta luego.
Por el mundo lo abrimos siempre con esta sintonía, aunque ahora que estamos en el Mundial yo no sé cuántos aficionados de fuera vamos a ver en las gradas de Qatar. Ya veremos.
Tiene mala pinta.
¿Qué oímos cantar?
Tiene mala pinta. Va a haber mucho aficionado falsificado, ¿no? Estamos viendo en la previa. Yo creo que muchos argentinos sí que van a estar. Creo que va a ser el país que más va a poner ahí, porque hay mucha inmigración argentina y sobre todo por el momento de la selección argentina. Y lo demás, muy cuestionable.
Bueno, a falta de resultados que ya llegarán, sí que hay noticias en algunas selecciones. Por ejemplo, en Portugal, todos estaban pendientes hoy de que apareciera Cristiano Ronaldo, después de que inflara palos al club, al entrenador y a algunos compañeros, por una concentración donde también había compañeros del United.
Sí, las imágenes que se están filtrando ahora mismo son dos. Una de Bruno Fernández, en el que en teoría le saluda, pero demasiado serio. Unos dicen que es broma, otros dicen que hay polémica. En el caso de Joao Cancelo, el jugador del Manchester City, también hay una imagen en la que Cristiano va a saludarle y es todo muy frío. Bueno, la realidad es que el ambiente parece un poquito crispado en una Portugal que tiene una gran lista, seguramente la mejor de su historia, pero que en juego no termina de salir. Y el caso Cristiano enturbia un poquito más todo lo que puede pasar en este Mundial. Así que estaremos atentos. Y hay entrevista, otro extracto más de Cristiano Ronaldo, que todavía quedan cosas por decir. Vamos a ver con qué sorprende.
Más palos, ¿no?
Más palos.
Por eso probablemente el United no ha querido confirmar ninguna sanción. Ha dicho, bueno, voy a esperar, lo escucho todo y luego ya veremos.
El comunicado del United es un comunicado diciendo que habrá comunicado cuando se entere de todo lo que ha comunicado Cristiano Ronaldo.
Oye, nos ha sorprendido en la selección de Bélgica, posa todo el staff y aparece uno del Real Madrid.
Sí, ha pedido Courtois que uno de los técnicos de porteros del Real Madrid entre en escena. Esto es un poco lo que ha hecho...
Es un italiano, Davide Viola.
Davide Viola y con Uruguay, acuérdate que también con el profe Ortega. Y es una moda que se está instalando en el fútbol de selecciones. Algunos no lo ven muy bien por el hecho de que compatibilicen ambos.
Eso en España ya pasó, por ejemplo, con los fisios. Recuerdo cuando el fisio de Raúl, por ejemplo, el fisio que le trataba en el Madrid, iba a la selección. Sí. O sea, los jugadores pedían fisios de sus clubes.
Y bueno, es un gesto muy claro de la importancia que Courtois toma también en una parcela en la que el Madrid se cuida bastante ese tema y le ha salido muy bien.
Hablabas de Argentina. Los argentinos haciendo anuncios antes de los mundiales son maestros.
La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía.
¿Otra vez con las coincidencias?
¿Cuántas horas del día hay para jugar una final?
La Navidad previa al 86 en Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad?
¿Qué pasó?
Llovió en Buenos Aires. Sí, igual en el 86 teníamos el mejor del mundo.
Sí, es verdad.
Ahora también.
Son cábalas para autoconvencerse de que si ganaron el del 86 pueden ganar el del 2022.
Maestros del marketing buscando similitudes. En ese mismo año 86 han sacado todas las posibles para creer en esta selección. Pero bueno, es verdad que motivos tienen y algunas muy ciertas hay, como tener al mejor del mundo o al menos el que lo ha sido, ¿no?
¿Hay Messi dependencia en Argentina o realmente tienen un equipo mucho más equilibrado que depender de un tío?
Yo creo que el secreto del éxito es que Messi ha entendido que necesita el equipo y que el equipo tiene que ser lo más bloque. Son más de 35 partidos sin perder y decía Di María, por ejemplo, que no quieren ser solo Messi, ¿no? Y eso es lo que ha sido esta Argentina. Por eso yo creo que todos la situamos como una gran favorita que en otros tiempos, aun estando el mejor Messi, no lo era, ¿no?
Oye, ¿y en Francia de Sams ya le han hecho el trabajo o qué?
Sí, le quise aventurado ya a sacar el 11. Es verdad que con las bajas de Pogba, de Kanté, pero la duda está en defensa. Vamos a ver en qué estado físico sería con Lloris, Pavard, Varane, Konaté o Upamecano, Lucas Hernández, Fofana, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Benzema y Mbappé. Es un 11 de primerísimo nivel.
Gracias, Rodri.
Gracias.
Que tenemos el Mundial ya encima. Pues sí, como lo tenemos encima, sí andamos todo el rato hablando del Mundial, pero ¿y mientras nuestros equipos de fútbol de Primera División qué van a hacer? Pues creo, ¿verdad, Ricardo y Erika, que lo primero va a ser irse de vacaciones?
El Real Madrid cuenta con 13 internacionales en Qatar. A las selecciones que más futbolistas aporta son Brasil y Francia, con 3 cada una. Vinicius, Militao y Rodrigo por la canariña y Benzema, Tchouaméni y Camavinga por los galos. Carvajal y Asensio van con España, Courtois y Hazard con Bélgica, Rüdiger con Alemania, Modric con Croacia y Fede Valverde con Uruguay. Los jugadores que no han ido convocados tienen 3 semanas de vacaciones y se reincorporarán a la disciplina blanca el 1 de diciembre. Existe la idea de que se puedan disputar algunos amistosos, eso sí, a puerta cerrada para llegar en el mejor estado de forma posible al primer partido tras el Mundial. Será el fin de semana del 31 frente al Valladolid en el José Zorrilla. El Madrid juega directamente en Liga al participar en la Supercopa Española y no competir en la segunda ronda de la Copa del Rey.
11 jugadores del Atlético de Madrid han sido convocados para la cita mundialista del próximo 20 de noviembre. El resto de jugadores tendrán vacaciones hasta el 28 de noviembre. Ese día volverán al trabajo a partir de las 6 de la tarde. Contarán con un plan de entrenamiento similar a una mini pretemporada que tendrá lugar en Madrid, sin desplazamientos a Los Ángeles de San Rafael y a las órdenes de Dani Castro. Regresarán a competición justo antes de Navidad para la segunda ronda de la Copa del Rey, frente a un rival que conocerán mañana. Está previsto que se juegue un par de amistosos contra equipos en su misma situación y ya el 30-31 de diciembre volverá a la Liga y recibirán al Elche en casa.
El Rayo Vallecano tan solo cuenta con un internacional en Qatar. Se trata de Pate Cis, convocado con Senegal. Los de Iraola tendrán unos días de vacaciones hasta el 24 de noviembre y el 28 de ese mismo mes viajarán a Estambul para hacer una gira por Turquía, donde se medirán ante el Fenerbahçe el 30 de noviembre y frente al Galatasaray el 3 de diciembre. El último amistoso que disputará el Rayo tendrá lugar el 17 de diciembre en St. James Park ante el Newcastle United. Tan solo 4 días después de este amistoso, el miércoles 21, el Rayo jugará la segunda ronda de la Copa del Rey, cuyo rival conocerá mañana. La Liga regresa para los de Iraola en Montilivi frente al Girona el fin de semana del 31 de diciembre.
Maksimović y Mitrović, que ya se marcharon el pasado sábado con Serbia, son los únicos mundialistas del Getafe. El resto de jugadores tendrán vacaciones hasta el 25 de noviembre. Ese día volverán a los entrenamientos. Posteriormente jugarán dos partidos amistosos, el primero el 30 de noviembre frente al Real Valladolid en Pucela y el 8 de diciembre recibirán al Chivas mexicano de Fernando Hierro en el Coliseum. El 21 de diciembre jugarán la segunda ronda copera frente a un rival que conocerán mañana y ya el 30 o 31 de diciembre volverá a la Liga, será contra el Mallorca en casa.
Dentro de hora y 10 minutos más o menos aparecerá Cueto como cada día en el Telenoticias para contarnos qué, Juanma.
Hola Nacho, hoy a las 9 y 10 en Telemadrid hemos recopilado muchísimas imágenes en torno al Mundial de Qatar que no se pueden perder. Por ejemplo, cómo ha sido la despedida emotiva y con muchos aplausos de la selección rumbo Jordania para disputar el último amistoso antes del Campeonato del Mundo, el sueño cumplido de dos niños de 5 y 3 años de conocer a Morata o la complicidad entre Cristiano Ronaldo y João Félix en la concentración de Portugal. Además, hablaremos del futuro del judo mundial. Se llama Dani Parrilla. Hemos estado con él y ojo porque ya está en la élite de los judokas de su generación.
Levanta la mano Rodrigo porque dice que hay una última hora.
Noticia en Francia, segundo entrenamiento en Clairefontaine y Karim Benzema ha durado exactamente 15 minutos sobre el terreno de juego. No ha sentido que estaba como debía, así que se ha retirado con el preparador físico. Viene de donde viene Benzema, de haber dosificado mucho su puesta a punto y un cuarto de hora ha durado. Malas noticias para Deschamps porque además en ese mismo entrenamiento se ha marchado lesionado en Kunku con un golpe con otro madridista, con Camavinga, que también ha sido protagonista de la sesión.
Bueno, habrá que esperar unos días para ver la evolución del francés del Real Madrid. Hasta aquí el deporte. Sigue la información en El Enfoque. Gracias por este rato de compañía.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.